Bienvenidos a un nuevo episodio de Politólogos, el podcast.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Brisa de la O. Esperamos que se encuentren bien desde donde quiera que nos estén escuchando. Hoy tenemos un invitado muy especial aquí.
Así es, buenos días, Brisa. Yo soy Misael Nopala. El día de hoy tenemos aquí en nuestra reunión a una persona que nos hablará todo esto del presidencialismo. También contamos con Frida Ocampo, que nos dirá sus conclusiones al final. Bueno, quédate con nosotros y aprende un poco más de este tema.
En estas elecciones, votar es seguro. Lleva tu cubrebocas y tu INE. En tu casilla te indicarán dónde colocarte, respetando la sana distancia. Al ingresar, te aplicarán alcohol en gel. Te pedirán mostrar tu INE. Solo tú la tocarás. Te darán tus boletas. Para votar, tienes la opción de traer tu propia pluma. Te aplicarán tinta indeleble. Sigue las instrucciones de las personas funcionarias de casilla.
Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, votar es seguro.
Bueno, pues para empezar debemos presentar a nuestros invitados. Ellos son Emanuel Sánchez y Frida Ocampo, destacados alumnos egresados de la OEM, de la Licenciatura en Ciencias Políticas. Debemos mencionar que siempre fueron alumnos de 10, en especial de la asignatura de Teoría Política. Su profesor nos confirmó que llevan un promedio de 11.
Vaya, qué alumnos tan destacados. Pero a ver, ¿esto significa que ustedes son políticos? ¿Que andan en las campañas y todo eso?
Muy bien, pues retomando nuestro tema, a ver, explícanos, ¿qué es eso del presidencialismo? La verdad, medio mundo la anda hablando y la verdad no sabemos qué es.
La verdad es algo muy sencillo de entender. O sea, yo aquí humildemente con mi promedio de 10, quiero decirte que el presidencialismo es un tipo de gobierno donde el presidente es la persona en donde se concentra completamente todo el poder. Esto quiere decir que también es jefe de gobierno. Posee facultades para nombrar a los ministros y removerlos de sus cargos. El presidencialismo cuenta con una división de poderes, es decir, ejecutivo, que sería el poder encargado de hacer cumplir la Constitución y las leyes a los ciudadanos, asimismo reformarlas. El legislativo, el cual su facultad es, se encarga de crear las leyes, y el judicial, encargado de ejercer y hacer cumplir la ley.
Yo escuché que era algo así como la república en la que estamos actualmente, por ejemplo, nuestro presidente, el poder que tiene, los poderes ahí en las cámaras de diputados, senadores.
Para ser sincera, yo nada más había escuchado que era una forma de gobierno donde el presidente mandaba, pero pues eso se me hizo muy obvio porque pues todos conocemos eso.
Todo va de la mano, mi estimado Oz, claro que sí.
Bueno, yo te preguntaré algo más relacionado a nuestras próximas elecciones. ¿Crees que la democracia funciona correctamente en nuestro país? Bueno, yo te preguntaré algo más relacionado a nuestras próximas elecciones. ¿Crees que la democracia funciona correctamente en nuestro país?
Pues la verdad, mi opinión sobre la democracia aquí en México es que realmente es muy ilógica a veces, porque se supone que nosotros tenemos el derecho de votar y elegir a nuestros gobernantes, pero parece en muchas ocasiones que simplemente decidimos que otras personas elijan por nosotros. Algo que ha pasado mucho durante los últimos años, donde ha habido la compra de votos o igual mismo el proselitismo para enfocar a los intereses que ha dado todo este resultado del presidencialismo en gobiernos pues que han fracasado realmente porque han marginado muchísimo el país. Pero igualmente la democracia es muy buena, pero pues a veces simplemente parece que cuando conviene, porque un ejemplo claro, hace 3 años, con lo de AMLO, muchas personas salieron a votar más que antes. Fue la elección más participativa de la historia, que se debe a todo el rezago, hartazgo que hubo en gobiernos anteriores. Y asimismo fue cuando el pueblo quiso demostrar esa jerarquía, participar y creer en Obrador por lo mismo de sus ideas de que iba a cambiar el país y todo lo mismo. Igualmente, como les comentaba, el creer en un personaje, en este caso AMLO, que al igual de todos, o sea, sigue siendo un gobierno en trance, fue algo que ocurrió mucho en los últimos años. Al igual, recordemos que un partido aquí en México gobernó más de 70 años. Y en eso mismo la gente creía y creía. Entonces aquí estamos viendo una de las cosas más feas de la democracia. Como el... tenemos la decisión, pero otras personas... personas que nos dominan, de grandes empresas, de todo el alto monopolio que podría haber aquí en México, hace que se aprovechen de la población, que ellos no tengan esa voz que debería haber, porque de eso se trata la democracia, de un sistema participativo.
Yo también creo que la democracia es algo muy participativa, debe de ser, y no solamente en actos políticos, sino en cualquier forma de hacer democracia debemos de estar ahí. Como ya lo hemos visto, en el año 2000 se vio un gran cambio que pasó a la historia, porque el partido que gobernaba era el PRI. Desde hace muchos años gobernaba, y ahí se veía que no era democracia, ¿no? Sino que en este caso el presidente era elegido por el actual presidente, era elegido por dedazo también, como se le llama. Había actos de corrupción, como por ejemplo pagaban que eran los votos. En este caso le pagaban a instituciones para que hablaran más de ellos, como por ejemplo las televisoras. También este caso de Salinas, que se le dio el triunfo cuando fue la caída del sistema. Entonces ahí vemos cómo la democracia no era tan visible. Pero pasando los años, cuando llegó el año 2000, hubo un cambio. Y se quedó marcado en la historia, porque ahí fue cuando se derrotó al partido opositor, y ahí fue donde ganó, se podría decir, la democracia. Los ciudadanos ganaron, salieron a votar y ya no hubo fraudes. Hasta la fecha, ahorita en estas elecciones que tuvimos presidenciales del año 2018, se vio cómo más de la mayoría de la población votaba por una persona que ellos creían que iba a ser realmente el cambio, que ellos creían en lo que venía, las propuestas que hacía. Entonces ahí vemos cómo las personas ya no se dejan llevar nada más por un partido, sino por la persona, checarla bien, evaluarla. Entonces ahí vemos cómo la democracia va creciendo Y ahorita mismo, cuando las elecciones van a ser en los próximos días, ahí es cuando tenemos que nosotros salir a votar para que la democracia se ejerza y poder hacer realmente el cambio. Y no votar nada más por el partido, sino checar a las personas y hacer el voto razonable y congruente.
Sí, claro que sí, Misa, igualmente tienes mucha razón, la democracia se enfoca en más cosas. Pero quería comentarles algo, un punto de reflexión en mí que me causa un poquito de saber qué opinan, quiero saber qué opinan de este tema. Sabemos que nuestra historia en el país fuimos dominados más de 200 años por un imperio, por un sistema de gobierno que era la monarquía. Y ahorita que tenemos otro sistema que supone que el pueblo debe tener más control, el pueblo sigue dominado, sigue controlado. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Sí, claro que sí, Misa, igualmente tienes mucha razón, la democracia se enfoca en más cosas. Pero quería comentarles algo, un punto de reflexión en mí que me causa un poquito de saber qué opinan, quiero saber qué opinan de este tema. Sabemos que nuestra historia en el país fuimos dominados más de 200 años por un imperio, por un sistema de gobierno que era la monarquía. Y ahorita que tenemos otro sistema que supone que el pueblo debe tener más control, el pueblo sigue dominado, sigue controlado. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal?
Claro, es muy buen punto el que tocas, Brisa, porque si vemos la soberanía en el pueblo, nos dicen que sí la hay. Nos dicen que el pueblo tiene el poder de elegir a sus gobernantes, que el pueblo puede hacer y deshacer las leyes, también nos dicen. Pero lo ven, bueno, yo veo que es algo muy lejano, porque si, al principio pues se pueden hacer lo que son manifestaciones, marchas y todo eso, pero cuando ya es en multitud o cuando ya es algo que está haciendo mucho ruido. Pero al principio pues no hacen caso, la verdad. Entonces ahí vemos cómo va desapareciendo poco a poco y nos engañan diciéndonos que tenemos soberanía popular en este caso. Y como dices tú, va desapareciendo ya, pero va llegando otra nueva forma de gobierno, que creo que la que estamos viviendo hoy mismo no es la adecuada, porque el presidente quiere, por ejemplo, hace unos días pasaba con esto del INE, que quería desaparecerlo. Entonces, él ya nada más es como que lo que le estorba lo quiere quitar y no toma en consideración a los ciudadanos, porque el INE es una institución creada por los mismos ciudadanos para poder ejercer, en este caso, lo que es la democracia, ejercer su voto por quienes quieren estar representados, por quienes quieren que sean los nuevos gobernantes. En este caso, que ya vienen las elecciones, entonces el INE juega un papel muy importante que es de todos los ciudadanos. Y hacer esas modificaciones, como el presidente dice, pues no lo veo correcto, y ahí es donde realmente nos engañan que según hay democracia, pero con esas acciones pues no habría democracia.
Sí, así es, Misael. Fíjate que ahorita comentaste esto del INE y recordé lo del caso de Félix Salgado Macedonio. Y pues sí llegamos a la conclusión de que le quitaron su candidatura por no presentar gastos de campaña. O sea, el INE sí tiene ese derecho a poder quitar algún candidato por incumplir las normas, ¿no? Sin embargo, nuestro presidente, al escuchar esto o al enterarse de esta noticia, se puso en contra totalmente del INE, que era un ataque de la oposición, que era un ataque de la mafia del poder, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nuestro presidente quería tomar esta decisión de que el INE era corrupto y que tenían que meter a Félix a fuerzas a poder competir para esta candidatura. Sin embargo, ahí pues ya tenemos algunas duditas, ¿no? Porque, a ver, entonces, ¿el pueblo es quien decide o el presidente es quien decide? O sea, a ver, no nos podemos poner de acuerdo ahí. Tenemos que haber o llegar a algún trato para que se pueda ver al INE como la institución autónoma e independiente que es para poder decidir quiénes iban a estar en, para poder competir en las candidaturas, o lo va a decidir el presidente. O sea, eso es un conflicto que muchos tenemos. Pero pues al final sí se le quitó la candidatura a este miembro.
Igual, claro que sí, Bri, muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo con tu opinión. Pues estamos en un momento de transición importante para el país. Nuestra democracia tiene que seguir innovándose y situaciones como esta la harán mejor, pero pues nos queda un largo camino.
Así es, Emanuel, nos queda un largo camino para construir una nueva democracia. Y pues yo creo que las nuevas generaciones con ya preparadas, que tengan un método, que sean que tengan una licenciatura, van a poder construir otra visión, sin duda para la democracia, pero para el país también.
Gracias por escuchar Spotify. De verdad, te lo digo en serio. Podrías haber puesto la radio. Podrías haber escuchado un cassette. Bueno, tal vez un CD. O podrías haber desempolvado y escuchado un disco de vinilo. Si tienes un tocadisco en casa, claro. Pero decidiste escuchar Spotify. Muchas gracias por eso. Sigue disfrutando de todas las playlists que tenemos para ti.
Yo digo que la revocación de mandato en México no está, y a lo mejor en otros países sí la ejercen, pero aquí en México no la ejercen como tal, dado que muchos agarran por los presidentes por el fuero, pero presidentes municipales, alcaldes o gobernadores están muy protegidos, que el pueblo pues, no puede hacer nada, ¿no? Aquí en México. Entonces yo creo que poner más atención en esos temas sería algo algo mejor para la sociedad.
Pues déjenme comentarles que existe lo que es la revocación de mandato, que este es un mecanismo en el cual, con la participación ciudadana, es con el cual contamos como mexicanos para ejercer el control y garantizar la eficacia en los actos del Estado. La revocatoria del mandato es un derecho político, por medio de los cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que les ha conferido a un gobernador o un alcalde. Sin embargo, el fuero en el gobierno es lo que impide que nosotros los ciudadanos no podamos ejercer esa decisión, además de la desinformación que existe para ello.
Yo digo que la revocación de mandato en México no está, y a lo mejor en otros países sí la ejercen, pero aquí en México no la ejercen como tal, dado que muchos agarran por los presidentes por el fuero, pero presidentes municipales, alcaldes o gobernadores están muy protegidos, que el pueblo pues, no puede hacer nada, ¿no? Aquí en México. Entonces yo creo que poner más atención en esos temas sería algo algo mejor para la sociedad. Y bueno, ya pasando a otra pregunta, ¿cómo está conformado este sistema presidencial? Es decir, ¿cómo está ordenado? ¿Quién toma la decisión arriba de otra? Entre otras cosas. Y bueno, ya pasando a la a otra pregunta, ¿cómo está conformado este sistema presidencial? Es decir, ¿cómo está ordenado? ¿Quién toma la decisión arriba de otra? Entre otras cosas.
En el país en el que vivimos, vemos la política como una profesión mala, llena de corrupción, y justamente en estos días las noticias se han llenado de situaciones preocupantes. Están estos casos de reporteros desaparecidos y o asesinados debido a que revelan datos desfavorecedores de los actores políticos. ¿Qué opinas de esto?
Es que debemos de contemplar dos tipos de situaciones así. Por ejemplo, el asesinato a periodistas, especialmente reporteros que cubren los abusos policíacos, el tráfico de drogas y la corrupción gubernamental, que generalmente se hace para no dejar cabos sueltos o testigos. O los que tú dices, el asesinato de reporteros que buscan descubrir la verdad de quien quieren representarnos. La corrupción, desafortunadamente, es abundante en México. Igualmente la violencia del crimen organizado.
Ok, sí. Algo que también he escuchado muy seguido es acerca del gobierno dividido. ¿Consideras que el gobierno está dividido actualmente en nuestro país?
Ya que nuestro presidente ha demostrado más inclinación por sus intereses que por los intereses colectivos, que es lo importante. Por ejemplo, el caso de Félix Salgado Macedonio.
Bueno, pasemos a esto. ¿En algún punto crees que se llegara a un presidencialismo autoritario en nuestro país? Bueno, pasemos a esto. ¿En algún punto crees que se llegara a un presidencialismo autoritario en nuestro país?
Sí, la verdad está pasando. No está tan marcado, pero en algunos casos podemos observarlo. Generalmente es cuando el presidente toma decisiones que le corresponden al pueblo. Un claro ejemplo es la situación con el INE, donde no se quiere respetar la autonomía de dicha institución y desean colocar los candidatos que él quiere, sin importar si cumplen con los requisitos o no.
Ahora tocaremos unos puntos un poquito más alejados. ¿Cuál crees que sea la influencia de Estados Unidos de América en el presidencialismo en México?
Sería llegar a ser una potencia parecida a Estados Unidos, tener la infraestructura y capital para que diferentes países inviertan en México.
Entonces, ¿tú crees que la influencia de Estados Unidos de América nos ha limitado como país?
Para nada, o sea, su influencia nos ha ayudado mucho. Los tratados con Estados Unidos y Canadá nos han proporcionado un mercado más factible, más grande, sobre todo en los aspectos de la agricultura, todo el desarrollo económico y social más amplio.
Yo igual opino lo mismo, que nos han beneficiado mucho. Por ejemplo, como decía, los tratados, ¿no? Es muy importante tener alianzas de más que nada de comercio, todo esto que es del capitalismo, con otros países, ¿no? Para poder así impulsar tu propio país. Entonces, yo creo que esto de los tratados que está haciendo México con varios países es muy importante, ¿no? Y creo que si económicamente se ha visto. Puede ser que en turismo, puede ser en agricultura, ganadería, ahí se ha visto un poquito más. Y bueno, ya para finalizar, Queremos comentar la última pregunta. ¿Qué cambios harías en el sistema del presidencialismo para mejorar la democracia? A lo mejor no tan profundamente, pero alguno uno que otro punto, ¿qué es lo que harías?
Sin duda, la democracia viene siendo la mejor forma de gobierno, en mi opinión. Sin embargo, si pudiéramos hacer cambios, para mí sería en el cómo se ejercía por el sistema mismo. Al igual que todo, como me enfoqué un poquito en mi punto anterior, en este bonito programa, estamos en un momento de transición, de innovación, donde la democracia tiene que crecer para bien, pero asimismo tenemos que aprender de todo el pasado que hemos vivido con este sistema a lo largo de nuestra historia como país. Mientras más adoptemos, mientras más sepamos que la democracia, menos nos harán creer que no es democracia.
Buenos días a todos. Después de toda esta charla muy entretenida, hay que resaltar unas cosas y ofrecer al público algunos conceptos básicos. Para concluir, es indispensable tener bien en claro lo que es el presidencialismo en palabras más sencillas. Bien, el presidencialismo es aquel tipo de gobierno en el que el presidente ocupa la cabeza en el gobierno. No depende totalmente de la aprobación de las cámaras y en este tipo de gobierno el poder ejecutivo y el legislativo están separados. Ahora bien, ¿cómo es que la democracia se ve involucrada con el tema del presidencialismo? Para empezar, entendemos que la democracia es un sistema político en el que el pueblo elige quiénes gobernarán sobre ellos, defendiendo sobre todo la soberanía de este mismo pueblo. Por esto mismo, el presidencialismo y la democracia se ven involucrados principalmente en México, cuando democráticamente se elige al presidente de la República. Además de que gracias a que el poder está dividido, esta organización social llamada democracia se ve más controlada, ya que el presidente, si bien es la cabeza del Estado, no tiene el poder absoluto. Entonces, ya que definimos bien qué es el presidencialismo y su relación con la democracia, hablemos puntualmente de algunos ejemplos y expliquemos un poco de la historia del presidencialismo aquí en América. Esto obviamente con el propósito de que el tema quede mucho más claro. Argentina, Bolivia, Brasil, México, Estados Unidos, etc., tienen un tipo de gobierno presidencialista. Prácticamente la mayoría de los países de América tienen un sistema presidencial, con algunas excepciones como lo es Canadá, Guyana, Belice y algunos estados de las Antillas. Algo interesante es que, a pesar de tener presidencialismo, se ha buscado en continuas ocasiones llegar al parlamentarismo. Obviamente, esto no ha sido exitoso. Es un poco triste que, a pesar de que el presidente en este sistema debería de ser el símbolo de integración nacional, quien oriente al Estado y se encargue correctamente de las relaciones internacionales, a su vez de que encarna la tradición de las culturas, los valores y los consensos sociales, actualmente muchos de los países latinoamericanos con presidencialismo han sufrido un autoritarismo, porque el presidente ya ocupa la mayor parte del poder político, mientras que el Congreso se limita fundamentalmente a ser el espacio de representación de intereses y partidos de tramitación de las leyes. Se dice que el problema del autoritarismo ha sido gracias al crecimiento del poder ejecutivo, que al mismo tiempo ha debilitado el legislativo y el judicial. Ya vimos que el presidencialismo tiene sus ventajas y sus desventajas, que se verán reflejadas claramente en nuestras situaciones en América Latina. Por ejemplo, la separación de poderes, que es clara y que es suficiente entre el ejecutivo y el legislativo. La inexistencia de la vinculación del poder ejecutivo con el partido político mayoritario en el Congreso, así evitando caer en partidocracias. No todo es miel sobre hojuelas. Y precisamente el presidencialismo trae sus desventajas. Y creo que la mayor desventaja que hemos logrado ver, al menos aquí en México, ha sido que hay una menor representación del conjunto social. Refiriéndonos a las decisiones que no se consensúan muchas veces entre las distintas facciones políticas que hay en el Congreso.
Personalmente opino que no es tanto el sistema de gobierno que se lleve a cabo en cierto país para que este destaque, sino la forma en la que lo llevan a cabo y también cómo reaccionan los ciudadanos ante ciertas circunstancias. Pues con esta conclusión cerramos el podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y que finalmente tengan un lindo día.
No, pues muchas gracias, Miss Arisa, por invitarme. Me dio un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, escuchando aquí los anuncios, pues les recuerdo, ¿no? O sea, para que no escuche los anuncios, cómprense su membresía de Spotify. Solo 115 pesos al mes. Si pudieron escuchar esto, también pueden comprarse su membresía. No, pues muchas gracias, Miss Arisa, por invitarme. Me dio un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, escuchando aquí los anuncios, pues les recuerdo, ¿no? O sea, para que no escuche los anuncios, cómprense su membresía de Spotify. Solo 115 pesos al mes. Si pudieron escuchar esto, también pueden comprarse su membresía. Por mientras que escuchas estos anuncios, WOW te recuerda que estamos disponible de martes a domingo de 9 a 9. ¿Necesitas una compra? ¿Necesitas una comida? ¿Necesitas unos tacos? ¿Necesitas que vayamos por tu ropa? WOW está siempre disponible a ti. ¡WOW!
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.